¿Traes tu Biblia? Te voy a pedir que la abras en 1 Tesalonicenses capítulo 2. Comenzamos a estudiar el día de hoy el capítulo 2 de esta carta. Vamos a ver los primeros 6 versículos, donde Pablo nos va a estar hablando acerca del Evangelio. Realmente nos va a mostrar lo que implica aceptar el llamado que Dios nos ha dado como creyentes. ¿Cuál es ese llamado? Dice el apóstol Pedro, en su primera carta, que fuimos escogidos como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Predicar el Evangelio, ¿verdad? Tanto en actos, en hechos, en lo que hablamos, en lo que decimos, cómo actuamos, tanto en la predicación, en anunciarlo a otras personas. Pero eso implica muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y creo que es bueno que podamos estudiar este pasaje el día de hoy y podamos verlo de esa manera, porque a veces nos cuesta trabajo predicar el Evangelio, poder anunciar el Evangelio. Y quizás es por alguna de estas cosas que vamos a ver el día de hoy. Y al estudiarlo vamos a poder ver de dónde Pablo pudo tener ese poder para predicar este Evangelio del Señor. Entonces, vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya estás ahí? Voy a leerlo para dar inicio. Los pasajes, el pasaje que vamos a estudiar, los versículos que vamos a estudiar del 1 al 6. Y después desoramos para dar inicio al estudio, ¿les parece? Dice así, verso 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios, en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo. Padre, te damos gracias por este día en que tú nos permites despertar, y sabemos, Señor, el de hoy entendemos, como creyentes, que si despertamos, Señor, es por pura misericordia tuya. Merecemos la muerte, Señor, y nos has dado vida en Cristo. Gracias por permitirnos despertar un día más, y despertar un día más para poder reunirnos como tu iglesia y poder alabarte, cantarte, pero también escucharte, Señor. Queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos, y que tú hables a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu, Señor, revelando las verdades que están escritas a cada uno de nosotros. Señor, permítenos escudriñar no solo tus escrituras, sino que tu palabra escudriñe, Señor, nuestros corazones. Señor, muéstranos aquello que tú quieres limpiar, sanar, restaurar, Señor. Haz esa obra en cada uno de nosotros, Señor, por favor. Permítenos aprovechar este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, comienza el verso 1 diciendo, Pablo, el capítulo 1, déjame recordarte, él viene dando gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que él había hecho, había producido en esta iglesia, ¿sí? Pablo inició esta iglesia en su segundo viaje misionero, por ahí en el capítulo 16 del libro de Hechos, y él estuvo, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Por lo menos menciona que 3 semanas en las sinagogas, probablemente un poquito más de eso, quizás un par de meses estuvo ahí, ¿verdad? Comenzando esta iglesia, enseñándoles, pero empezó a haber prueba, empezó a haber oposición, ¿no? Mucha gente al escuchar un mensaje nuevo y sobre todo ver que ese mensaje está impactando la vida de las personas, no para mal, sino para un bien, ¿verdad? Aquellos que no les agradaba, pues empezaron a oponerse y empezaron a buscar tratar de detener ese mensaje, ¿sí? Trataron de atrapar a Pablo y pues él prácticamente de noche sale huyendo. Los hermanos le dicen, tienes que irte de aquí, ¿no? Se va a Berea. Y se queda así simplemente, ¿no? Él, él, Él no sabe qué pasó con la iglesia, se fue, está preocupado porque dice, tienen poco en Cristo, no sé qué está pasando con ellos. Envía a Timoteo entonces para ver qué está sucediendo con ellos. Y cuando regresa Timoteo, encuentra una noticia buena. ¿Sabes qué, Pablo? Esta iglesia está fortalecida, están confiando en Dios, su fe está firme, ¿no? Están predicando el Evangelio, están compartiendo, está creciendo. Y Pablo se puede dar cuenta y da gracias a Dios, que no es gracias a Pablo, ¿verdad? Porque él ya no estaba ahí. Fue gracias a Dios que sostuvo esta iglesia. Y es lo que nosotros creemos y confiamos. Jesús, Dios, es quien edifica su iglesia, no es el hombre. Es Dios quien edifica su iglesia. Y Pablo se da cuenta de esto y da gracias a Dios. Y reconoce la obra desde su fe, ¿te acuerdas? El trabajo de su amor, la constancia en su esperanza, estas cosas que vimos en capítulo 1, que era de admirar de una iglesia, ¿verdad? Y te decía, esta iglesia pues nos lleva a examinarnos y a poder pues ver cómo estamos nosotros como iglesia, ¿verdad? Entonces Pablo viene hablando de eso, ¿no? Una iglesia que ha crecido, madurado por la fe en Cristo, pero ahora empieza a hablar acerca del ministerio y cómo fue que él llegó a predicar el Evangelio. Y comienza diciendo esto en el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo a nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo utiliza varias veces, no sé si te diste cuenta, la palabra sabéis. ¿Se hicieron cuenta? Y lo hace muchas veces en esta carta. Tan solo en este capítulo la usa 5 veces. Y 4 de ellas lo hace para recordarles cosas que los tesalonicenses ya sabían. En el verso 1 dice, porque vosotros mismos sabéis. En el verso 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis. Y en el verso 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Pablo buscaba, con esta palabra, buscaba refrescarles la memoria de esta manera. ¿Para qué? Para que los creyentes tesalonicenses no tuvieran ninguna duda del ministerio y del mensaje que Pablo predicaba. ¿Por qué? Recordemos que la oposición en Tesalónica fue tanta, como te decía hace un rato, que Pablo tuvo que salir huyendo de noche de esa ciudad, ¿verdad? Déjame recordarte un poco acerca de esto en Hechos 16, verso 10, es cuando huye de ahí, y dice así, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ¿verdad? Entonces salieron huyendo de esa manera, por toda la oposición. Entonces, Pablo se va, pero hay oposición, hay gente que no le agrada el mensaje de salvación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente ofende sus tradiciones, sus religiones, sus creencias, ¿verdad? Sus negocios, muchas cosas que iban a ofender, como el día de hoy hace el Evangelio. Entonces hay oposición, hay gente que se opone a él. Sin dudarlo, la oposición utilizó esa, digámoslo así, esa huida de Pablo como un pretexto para hablar mal del ministerio y del mensaje que Pablo predicaba. Ahora sí que ya se nos fue Pablo, no lo pudimos atrapar. ¿Recuerdan que todavía van hasta Berea para buscarlo? ¿Se acuerdan que vimos eso? O sea, iban sobre Pablo. Pero al ya no encontrarlo, ¿qué hacen? Pues vamos a hablar mal de él. Vamos a desacreditarlo. Salió huyendo. Entonces, eso era una oportunidad para ellos para hablar mal, desacreditar su ministerio. En la ausencia de Pablo, la oposición solo se quedó, solo le quedó intentar desacreditar su ministerio y su mensaje. Seguramente ellos decían que Pablo los había abandonado de esa manera porque era un cobarde. Y era un charlatán, como muchos en ese tiempo. Era muy común mensajeros, ¿no? Ya lo había comentado en otra ocasión, gente, filósofos que iban por la calle predicando y anunciando. Muchos de ellos iban engañando, ¿no? Eran charlatanes realmente. Entonces empiezan a criticar a Pablo, ¿verdad? Y a desacreditarlo, diciendo que él era eso, un charlatán. ¿Por qué sabemos esto? Claro, en el libro de los Hechos no viene eso, pero por lo que va a escribir y va a estar hablando a continuación, vemos que realmente lo estaban desacreditando. De alguna manera está defendiendo su ministerio y su posición como un apóstol de Jesucristo aquí, ¿sí? Pero al hacerlo, como te decía al principio, nos habla de las implicaciones de predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y entonces, Pablo estaba seguro que los tesalonicenses podían entender el por qué él se había ido de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos sabían, como dice, ¿verdad? Sabían cómo había sido el proceder de Pablo y lo que su llegada había hecho entre ellos. Por eso dice esto. Ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana. La visita de Pablo no fue no fue en vano, ¿no? La palabra keno es en griego, que significa vacío o vano. ¿Por qué? Porque hubo un fruto. Hubo un fruto en la conversión de los tesalonicenses, lo que vimos en el capítulo 1. El mensaje que Pablo predicaba trajo un gran impacto en la vida de esta comunidad, ¿no? De los tesalonicenses, produciendo en ellos un resultado profundo, como lo vimos en el capítulo 1. Entonces Pablo dice, no fue en vano, ustedes lo saben. Pero sobre todo la vista de Pablo no fue inútil. ¿Por qué? Por esto, porque anunció el Evangelio. ¿Sí? Y lo primero que vemos aquí acerca del Evangelio es que no va a ser inútil predicarlo. A veces podemos llegar a un punto de predicar y decir, ¿sabes qué? Yo no veo que nadie se convierta. O sea, lo predico, pero nadie me escucha. Me ignoran, ¿no? Me dejan de hablar. ¿Sabes algo? No es inútil predicar el Evangelio. Tarde o temprano alguien va a escuchar. Dios no nos llama a convencer. Recuerda esto. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dios nos llama a anunciar. La semana pasada, ¿recuerdas lo que veíamos que éramos como un radio? ¿Te acuerdas que te decía esto? Que recibíamos como una antena, o sea, el del radio, recibíamos un mensaje, pero como una bocina transmitíamos ese mensaje. Es lo que tenemos que hacer, lo recibimos y lo transmitimos, solamente tenemos que hablar, somos ese altavoz, somos la boca. Pero tú y yo no vamos a convencer a nadie, solamente tenemos que anunciarlo y hablar de él. Y no va a ser inútil. Al contrario, la vida de un cristiano se vuelve inútil cuando no anuncia el Evangelio. Si no estoy anunciando el Evangelio, mi vida será inútil. No importa cuánto me esfuerce, cuánto trabaje, si no estoy anunciando el Evangelio, todo lo que haga es y será en vano. Te citaba hace rato, al principio, al inicio, al apóstol Pedro. Y él explica eso. Fuimos adquiridos por Dios. Fíjate. O sea, él encuentra un propósito. ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me rescató? ¿Porque soy buena onda? ¿Porque soy lindo? No, ya lo vimos, somos pecadores, nada de eso. Dios nos rescató para un propósito, anunciar las virtudes. La palabra virtud significa excelencia, las excelencias de Dios. ¿Quién es Él? Lo que ha hecho por nosotros, la redención, ¿verdad? Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si pierdes ese objetivo como creyente, tu vida será inútil. Inútil en esta tierra. Podrás ser el gran abogado, ¿verdad? El gran arquitecto. Podrás ser... O sea, tus logros en esta tierra no van a servir de nada. Jesús dijo, haz tesoros en donde, ¿recuerdas? En el cielo. No hagas tesoros en la tierra, donde te los pueden robar. Haz tesoros en el cielo. ¿Cómo? Así como Pablo predicando el Evangelio. Entonces Pablo dice, no fue inútil, no fue en vano mi visita, dice el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces Pablo llegó a Tesalónica, ustedes recuerdan, después de haber padecido azotes y un encarcelamiento en Filipos. ¿Sí se acuerdan de eso? Déjame recordar esto, quizás... Dice, no, yo no vine ese día. Déjame recordarte, en Hechos 16, es cuando Pablo llega también a Filipos. En el versículo 16 de Hechos 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ya están ahí en Filipos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. ¿Te das cuenta? Lo que te decía hace un rato, la gente no va a recibir el Evangelio, se va a oponer. ¿Por qué? Porque muchas veces eso va en contra, ¿no?, de su propio negocio. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Esta mujer daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, esos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta mujer reconoció algo. Estos hombres están anunciando ¿qué cosa? El Evangelio. La salvación de Dios. ¿Verdad? Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Dices, ¿por qué a Pablo le desagradaría que esta mujer esté diciendo eso? Si está diciendo la verdad. Bueno, Dios no llamó a los espíritus a predicar el evangelio, lo llamó a los hombres. A los hombres. Y Pablo entendía, ese es mi llamado, ¿verdad? Y aparte esta mujer obviamente estaba poseída por un espíritu. Entonces le dice, te mando el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos, verso 19, que había salido la esperanza de su ganancia, ¿te das cuenta? Dice, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Eso es lo que hace el evangelio. Va a alborotar, ¿verdad? Va a afectar. Y la gente no le va a gustar. Alborota nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El evangelio no es solo para los judíos, es para todos, ¿verdad? Pero ellos no lo entendían. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, dice, ordenaron, ¿qué cosa? Azotarles con varas. Es cierto lo que dice Pablo, que en Filipo padecieron azotes delante de la gente, ultrajados. Después de haberles azotado mucho, pues así dice muchos porque fue mucho, imagínate las heridas que tenían ellos. Los echaron en la cárcel. No solo los azotaron en público, no solo padecieron, fueron ultrajados, echándolos en la cárcel injustamente, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, o sea, cadenas en los pies. Obviamente, también les iba a lastimar esas cadenas. Esto fue lo que vio Pablo antes de llegar a Tesalónica. Después de esto es cuando llegan a Tesalónica en el capítulo 17 de Hechos. Entonces, Pablo llega a Tesalónica después de esto. Imagínate cómo llegó. Las heridas de Pablo estaban frescas, ¿verdad? No era algo que pudiera esconder. O sea, ¿cuánto tiempo crees que tardarían esos azotes en sanar? Esas heridas en los pies por los cepos, en sanar. Claro, Pablo llegó así a Tesalónica y los tesalonicenses fueron testigos de esas heridas. Por eso él les dice esto. Habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como saben, ustedes saben cómo llegamos. Ellos sabían que Pablo había padecido en Filipos, pero no por malhechor, como seguramente lo culpaban sus opositores. ¿Verdad? Seguramente ellos decían, Pablo es un malhechor. Estuvo preso en Filipos. No pueden confiar en un criminal como él, buscando desacreditar. Entonces, algo que implica también predicar el evangelio es que la gente va a hablar mal de ti. ¿Verdad? Porque no va a poder desacreditar el mensaje. Va a tratar de desacreditar al mensajero. Entonces, que no te llame la atención, no te sorprenda que de repente la gente al predicar el evangelio empiece a hablar a tus espaldas mal de ti. Es lo que estaban haciendo. Pero los tesalonicenses sabían bien que Pablo había sido encarcelado no por malhechor, sino ¿por qué? Por predicar el mensaje del evangelio. ¿Sí? Otra implicación. Predicar el mensaje del evangelio, vas a encontrar oposición, ¿verdad? Va a haber oposición en tu vida, definitivamente. Y quizás desde un principio, va a ser desde un inicio oposición con tus personas más queridas, ¿verdad? Tus familiares. Pero así va a ser. En medio de gran oposición, la vida de Pablo fue útil, recuerda eso. ¿Sí? Muchos de nosotros quizás con unos cuantos azotes, no muchos, unos cuantos azotes, y unas cuantas horas en la cárcel, nos habíamos callado para siempre. No habíamos vuelto a hablar acerca de Jesucristo y del Evangelio. Pero Pablo, a pesar de eso, llegó a Tesalónica y no desperdició el tiempo. Llegó predicando el Evangelio. Su vida fue útil en medio de la prueba y la oposición. A pesar de los azotes y el maltrato que pudo haber recibido al ser puesto en prisión, él siguió predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que él... ¿De dónde sacó Pablo las fuerzas para seguir predicando el Evangelio? Lo dice a continuación, fíjate lo que dice. Tuvimos, ahí en el verso 2, la segunda parte, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Y aquí vemos la clave. En medio de la oposición fue Dios quien le dio denuedo a Pablo para anunciar las buenas nuevas de salvación. La palabra clave ahí es denuedo, ¿verdad? Y cuando hablamos de denuedo, pensamos en valentía, ¿verdad? En valor, coraje para predicar. Sí tiene que ver con eso, claro. Pero la palabra denuedo muchas veces, aunque la vemos como valentía, realmente significa esto, hablar con confianza o abiertamente. Y eso es lo que necesitamos. Algunas veces, ya sea por la oposición, ya sea por la vergüenza, nos cuesta trabajo abrir nuestras bocas y hablar acerca de la salvación, de quién es nuestro gran Salvador Jesús. ¿Verdad? ¿Te ha pasado? Y necesitas de nuevo hablar con confianza abiertamente. ¿Cómo sucede eso? Pablo lo dice, Dios nos dio eso. Dios da el de nuevo para predicar su mensaje. Anunciar el Evangelio no nace de mi intelecto o de mi estado de ánimo, sino del denuedo que Dios da. Necesitamos pedirle a Dios denuedo. Eso es lo que tenemos que pedirle. Pablo pedía esto. ¿Sí sabías eso? Déjame recordarte esto. En Efesios 6, casi al final de la carta, tal vez lo recuerdes, Efesios 6, en el versículo, después de hablar de la armadura de Dios, ¿recuerdas? Ese pasaje, Efesios 6. En el verso 18 termina diciendo que oren, orando en todo tiempo. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y verso 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con, ¿qué cosa? De nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Necesitamos pedirle esto a Dios. Imagínate si Pablo le decía a las iglesias, oren por mí, para que Dios me dé ese denuedo, para que me dé esa confianza al hablar abiertamente acerca de él. ¿Cuánto más nosotros? Pues quizás lo que necesitamos es eso. Que Dios nos dé la confianza. ¿Por qué confianza? La semana pasada hablamos acerca de eso. Bueno, no la semana pasada, en el capítulo anterior. Creo que fue la semana antepasada. Cuando Pablo dice en el verso 5, el capítulo 1, nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, ¿recuerdas? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis. En plena certidumbre, ¿qué significa? Que Pablo predicó el Evangelio con una certeza en su corazón de que lo que estaba predicando era la verdad de Dios. Con esa confianza podía predicar. Y muchas veces nos cuesta aún predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque hasta llegamos a dudar. No solamente que vayan a creerlo, sino que realmente sea eficaz. ¿Solamente predicar el Evangelio que necesita la gente? Si estás dudando de eso, te estás perdiendo. Tienes que hacerlo con toda la certeza. ¿Por qué? Porque eso te salvó a ti. ¿Verdad? O si no, no fue eficaz en tu vida. Predicamos el Evangelio. ¿Por qué? Porque ha sido algo eficaz. Ya lo comprobé yo. Yo lo viví. Yo lo experimenté. Y puede salvarte. Entonces, predicar con denuedo es hablar con confianza, abiertamente, con toda la certeza y seguridad de que lo que estás hablando es lo que la gente necesita, es lo que este mundo necesita. Predicar el Evangelio. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé ese denuedo. Porque se trata de eso. Pablo predicó el Evangelio. ¿Y qué sucedió? A veces pensamos, después de que recibimos a Cristo y experimentas la salvación y dices, wow, eso es lo que necesito. Y vienes con tu primer amor, ¿no? Y con todas las pilas de, voy a salir a hablar el Evangelio. Y dices, voy a predicarles y todos se van a convertir, ¿verdad? Tú piensas eso, a todos los que les hable, claro, porque tú ya lo entendiste, ya te convertiste, ya lo aceptas y dices, pero no todos se van a convertir. ¿Verdad? Al contrario, muchos se van a oponer, como estamos viendo. La predicación correcta del Evangelio. Porque ahorita Pablo nos va a hablar, nos va a mostrar la forma correcta y los motivos correctos para hacerlo. Pero la predicación correcta del Evangelio no te da popularidad. No te hace popular. Que muchos predican por eso. Más bien te meten apuros. Donde solo el denuedo que Dios te da, te hará seguir adelante. Es lo que estamos viendo aquí. Pablo, por predicar el Evangelio, se metió en apuros. Pero siguió predicando el Evangelio. En medio de gran oposición, como dice el verso 2. Versículo 3, vamos a continuar, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Dice, porque nuestra exhortación, y me gusta cómo, o sea, cómo menciona esto Pablo, nuestra exhortación, ¿de qué está hablando? ¿Qué exhortación? La exhortación de que habla el apóstol Pablo es el Evangelio, ¿te das cuenta? Y me llama la atención cuando lo estudié, dije, órale, ¿cómo Pablo muestra esto? El Evangelio es una exhortación, ¿verdad? Y la palabra exhortación habla de uno que es llamado, al lado, para ayudarte, para empujarte, animarte, consolación. La palabra exhortación se traduce también mucho como ánimo o consuelo. Entonces, el Evangelio es una exhortación para nosotros. El Evangelio es una exhortación, ¿por qué? Porque nos exhorta a renunciar a nosotros mismos y vivir para Dios. Y eso es lo que estamos haciendo cuando predicamos el Evangelio. Exhortando a los hombres a creer en Jesucristo. Exhortando a dejar una vida de pecado. Exhortando a dejar un reino de tinieblas para venir al reino de luz. Una vida pura delante de Dios. Esa es la exhortación, dice, porque nuestra exhortación, pero empieza a explicar, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Él explica cómo no fue de esta manera, porque era algo común. En todo lo que Pablo se refiere, podemos ver en qué estaba siendo atacado por la oposición. Su mensaje, ellos decían, procede del error, es impuro. Solo busca engañarlos. Usa palabras lisonjeras. Está encubriendo avaricia. Busca su propia gloria. Así lo están desacreditando a Pablo. Y Pablo dice, no, ustedes saben cómo predicamos. Ustedes saben cómo fuimos entre ustedes. Nuestro mensaje, nuestra exhortación no procedió del error. No es un error. El Evangelio no es un error. Es la verdad de Dios. Y tenemos que verlo de esta manera y creerlo de esta manera para poder predicarlo correctamente. Dice, no de error, no procedió de error, ni de impureza. Muchas veces esta palabra impureza se refiere a la impureza moral o sexual en la Biblia. Pero de acuerdo al contexto, se está refiriendo a impureza en motivos. Pablo dice, mis motivos no fueron impuros, porque lo estaban culpando de eso. O sea, los motivos de Pablo están escondidos. Hay algo sucio en él. Él dice, no, mi motivo no fue con impureza, ni fue por engaño. En nuestros días muchos están predicando el mensaje de Dios, pero con motivos impuros. Muchos, tristemente. Y tenemos que aprender a qué, a no hacerlo de esa manera. El Evangelio no tiene un doble motivo. Es solo un motivo, la gloria de Dios. Dale gloria a Dios. En la salvación del hombre, le da gloria a Dios aceptando su rescate, aceptando al Redentor. Ni fue por engaño. La palabra engaño en griego significa carnada o señuelo. ¿Cómo eso? ¿Alguna vez has ido de pesca? Estoy hablando de eso. O sea, tienes una carnada que echas y el pez pues es lo que lo va a jalar. Dice, no estoy engañando a nadie. O sea, no es una carnada para que entonces yo los atrape y consiga algo. No, no es por engaño. Pablo no hizo trampa para que la gente fuera salva. Entonces no tenemos que tratar de suavizar el evangelio o de hacerlo atractivo. ¿Sabes algo? El evangelio, así como se enseña en la Biblia, como lo enseñamos de acuerdo a la palabra de Dios, es atractivo. Es atractivo para aquellos que reconocen su pecado. Nada más. No es hacerlo atractivo para aquellos que no reconocen su pecado. Porque muchos han llegado a ese punto, a predicar un evangelio donde ni siquiera se menciona la palabra pecado. ¿Por qué? Porque los vas a ofender, los vas a asustar, los vas a espantar. Discúlpame, el evangelio. En el evangelio tiene que ir la palabra pecado, si no, no tiene sentido la salvación. ¿Estás de acuerdo? El evangelio va a ser atractivo, pero siempre para aquellos que se han humillado y han reconocido su condición delante de Dios. Aquellos que no se han humillado y no han reconocido su condición delante de Dios de pecadores, el evangelio no va a ser atractivo, al contrario, va a ser ofensivo. Pablo dice: yo nunca fui ni por engaño, ni en impureza, ni por error. Mis motivos fueron correctos. Dice el verso 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Dice, según fuimos aprobados por Dios. Y Pablo está hablando, ¿no?, de lo que Dios había hecho en su vida. La palabra aprobar habla de eso, de que ya fue puesto a prueba. Dios lo puso a prueba y lo halló aprobado. ¿Cómo? Su misma vida, su conversión, todo lo que vivió, todo lo que padeció. ¿Cómo llegó a Tesalónica? Golpeado, ¿verdad? Azotado, como veíamos, herido. Y Pablo dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, con esa aprobación de Dios. Dios, al ver que Pablo era un hombre fiel, dijo, este es mi evangelio, y predíquelo a los gentiles. ¿Verdad? Y dice Pablo, así hablo, como una persona que ha sido probada por Dios. Por eso el día de hoy hay tantas personas que predican el evangelio y la gente no lo cree. Porque ni siquiera lo han probado ellos mismos. Ni siquiera saben de lo que están hablando. Y eso no impacta. Pablo dice, yo fui probado por Dios y así hablo. La predicación de Pablo no tenía ningún doble motivo o un motivo malo, porque él había sido aprobado por Dios para confiarle el evangelio. Él dice, solamente lo hago porque Dios me llamó a hacerlo. En 1 Corintios 9 dice, me es impuesta necesidad. Y si no lo hago, ¡ay de mí! ¿Verdad? Continúa diciéndose en el verso 4, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Seguramente Pablo también estaba siendo culpado de agradar a los hombres, ¿no? Y que ese es el sentido de este versículo y lo que sigue hablando adelante, como si fuera un engaño, no buscando intereses personales, trata de engañarlos, trata de agradar a los hombres para atraparlos, digámoslo de esta manera. Y Pablo dice, no fue como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. La predicación del evangelio no busca agradar a los hombres, sino a Dios. ¿Has pensado en eso? Estudiándolo decía, órale, nunca lo había visto de esta manera. Creo que ese es el error cuando de repente estás predicando el evangelio y ves como cierta indiferencia, ¿no? Como que no te escuchan, entonces buscas agregar algo para que llame la atención. Predica el evangelio, no agradando al hombre, sino a Dios. Que tus palabras sean agradables para Dios. Que cuando estés predicando el evangelio, sepas que Dios está ahí y te está escuchando. Qué diferencia, ¿no? La predicación del evangelio es así, No busca agradar a los hombres, sino a Dios. Esa es la manera correcta de predicar el Evangelio. Agradando solo a Dios. La predicación sincera y correcta del Evangelio, la que vemos aquí, la que agrada a Dios, muchas veces no será agradable a los hombres. Porque el Evangelio nos muestra nuestra verdadera condición. ¿Verdad? Hombres y mujeres, pecadores, necios, miserables, viles, débiles, necesitados. Dices, ya párale, pastor. Solamente estoy diciendo cómo dice la palabra que somos. Y te falta gusanos. O sea, no me lo estoy inventando. Lee la Biblia y vas a encontrar eso. Eso es lo que somos como pecadores. Mucha gente se ofende. El Evangelio ofende y lastima nuestra carne. Es lo que pasa. ¿Por qué? Porque el propósito del Evangelio es destruir eso. Nuestro yo, nuestra carne, nuestro egoísmo, nuestro orgullo. Para que podamos rendirnos, humillarnos y reconocer que Dios es el único digno de toda la alabanza y toda la gloria. ¿Te vas a encontrar con esto? Sí. ¿Te vas a encontrar con gente a la que vas a ofender? Sí. Pero no dejes de predicar el Evangelio. Verso 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Pablo dice, como saben, o sea, ustedes saben cómo hablamos, nunca buscamos, nunca usamos ese tipo de palabras. La palabra lisonjera habla de halagos. Se define como adulación que alimenta la vanidad. Esa palabra lisonjera. ¿No? Y Pablo dice, nunca llegamos así, tratando de agradarles a ustedes con palabras de halagos hacia ustedes, elogios. En el mundo es muy común eso, ¿verdad? Cuando necesitas un favor de alguien, ¿no? ¿Qué haces? Empiezas de lisonjero. Eso es la verdad, ¿no? Empieza a hablarle bonito a alguien. Dice Pablo, nunca hice eso. El Evangelio no se predica así. Claro, tienes que ser amable con la gente. No llegues simplemente y te vas al infierno por pecador. Arrepiéntete, no. No, predícales el Evangelio con amabilidad, con amor, con gracia. Pero no siendo lisonjero. ¿Sí me explico? Pablo dice, ustedes saben, nunca nos comportamos de esta manera. Es más, él dice eso, como sabéis, o sea, ustedes son testigos de que nunca procedimos de esta manera con ustedes. Y a continuación dice, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Entonces Pablo dice, no hablamos así, con adulaciones, con lisonjas, elogios, pero tampoco dice encubrimos avaricia, porque probablemente lo culpaban de eso. No. Pablo es un charlatán como muchos, no están buscando un beneficio personal. La palabra avaricia literalmente significa tener más, el deseo de tener más, el deseo egoísta de querer tener más. Dice, nunca cubrimos eso. Nunca fue nuestro propósito ese. Al grado de que ahora Pablo pone de testigo a quién. A Dios. Pablo dice, Dios es testigo. En cuanto a mis motivaciones, Dios es testigo. Dios sabe qué fue lo que me motivó a predicar el Evangelio. De ninguna manera fue avaricia. De ninguna manera prediqué el Evangelio así, tratando de adularlos, halagarlos, para buscar algo de ustedes. Dice Pablo, yo no buscaba algo de ustedes, los buscaba a ustedes para Dios. Eso es predicar el Evangelio. Verso 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Te decía hace un rato, La predicación del Evangelio no es para buscar popularidad o fama. No hacemos eso. No hacemos eso. Pablo no hacía eso. Es triste ver el día de hoy a pastores que parecen, pues, estandoperos, ¿no? Porque están buscando fama. Están buscando eso. Gloria para ellos. ¿Cuántos seguidores tienen en Instagram, ¿no? En Facebook, en Facebook ya no se usa, ¿verdad? Creo. Instagram, en Twitter, ¿no? O sea, fama solamente. Pero te aseguro que no están predicando el Evangelio como Pablo lo muestra aquí. La predicación correcta y sincera del Evangelio buscando gloria para Dios no va a traer gloria para el hombre. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. El enfoque de Pablo siempre fue este, la gloria de Dios. Él sabía que cualquier otra gloria era vana. Le dijo esto a los corintios. 1 Corintios 10:31. Él les dijo esto. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, o predicas el Evangelio, haz todo para la gloria de Dios. Es un principio para nuestras vidas. Haz todo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dale gloria a Dios. Aún al predicar el Evangelio. Yo sé que puede sonar como algo lógico. Pues claro, dale gloria a Dios. Sí, pero muchas veces muchos no lo están haciendo así. No lo hagas. No busques tus propios intereses como veíamos. Examina tus motivaciones. ¿Por qué estás predicando el Evangelio? ¿Realmente porque busca la salvación de esa persona? ¿Porque quieres que conozca al Salvador? ¿O quizás porque simplemente quieres que al final se dé cuenta que tú tienes la razón? ¿Se dan cuenta? Hay muchas motivaciones malas para predicar el Evangelio. Pero dice, ninguna de esas tuve yo entre ustedes. No busqué la gloria de los hombres, busqué la gloria de Dios. Decía un comentarista, Paul, decía, el honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor. ¿Se dan cuenta? Claro, el día de hoy estamos estudiando las cartas de este hombre, un hombre honorable, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el día de hoy está con el Señor en su gloria, pero él no buscaba la gloria de los hombres. Como decía él, el honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor. Entonces, enfocarnos simplemente a buscar la gloria de Dios. Y termina diciendo esto. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Podíamos serles carga como apóstoles de Cristo? Al ser apóstol de Jesucristo, y está hablando junto con nosotros 11, al ser apóstol de Jesucristo, Pablo podía imponer alguna carga sobre la iglesia porque él tenía ese derecho. Acompáñame a 1 Corintios, vamos a terminar con esto. 1 Corintios, Pablo enseña esto. Muy claro en 1 Corintios capítulo 9. ¿Cuál es el verso 1? Él dice, no soy apóstol. Yo lo que le está diciendo a los tesalonicenses, ¿no? Podemos ser carga como apóstoles de Jesucristo. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, le dice a los corintios. Él también había fundado esta iglesia, por eso dice esto. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Muy similar, porque quizás hasta el apostolado de Jesucristo estaban desacreditando los oponentes en Tesalónica. Le están diciendo, él no es apóstol de Jesucristo. Como le pasó con los corintios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Contra los que me acusan, esa es mi defensa. Es interesante, o sea, volvemos a ver esto en otra carta, en otra iglesia. Era común que Pablo tuviera mucha oposición. O sea, eso es lo que vas a encontrar seguramente al predicar el Evangelio, pero no te desanimes. No tiene que sorprenderte eso. Pablo dice, contra los que me acusan, esa es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho? Aquí empieza a hablar de un derecho, de comer y beber. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Entonces Pablo empieza a apoyar, yo tengo un derecho como un apóstol. Yo podría vivir de esto. ¿No dice esto la ley? Empieza a enseñar esto. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió. O sea, Pablo está dando una interpretación diciendo, si a un buey que está trillando puede comer, Dios le dice, no le pongas bozal para que se alimente del fruto que está arando. ¿Cuánto más nosotros como hombres? Trabajando para Dios. Dice, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero dice Pablo esto, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo. ¿A qué cosa? Al Evangelio de Cristo. Pablo dice, yo tengo un derecho. Un derecho, como dice la ley, como lo acabo de explicar, pero no he usado ese derecho con ustedes. ¿Para qué? Para que no sea un tropiezo en la predicación del Evangelio. Fíjate lo que dice el verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Sigue explicando esto? Se va al Antiguo Testamento y se va hasta el sacerdocio levítico. Dice, los sacerdotes se alimentaban de las ofrendas del templo. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan, o sea, al comer de ahí? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Pablo dice, nunca les pedí nada y no estoy escribiendo esto para que ahora me empiecen a dar. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta la necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Te das cuenta? Como al igual que con los corintios, Pablo no fue carga para los tesalonicenses. Él dice, pude haber sido carga. Pude haber llegado, como muchos llegan, y presentando mis credenciales como un apóstol de Jesucristo y decirles, voy a pasar la ofrenda. ¿Verdad? Dije, no llegué así. No fui así. No hubo nada escondido. No hubo avaricia, como dicen. Pude haberlo hecho y no lo hice. Pablo sabía que el Evangelio se trata de dar, no de quitar. Y así lo anunciaba. Es lo que está diciendo aquí. Así es como Pablo llegó predicando el Evangelio. Y tenemos que aprender mucho acerca de esto. ¿Cuáles son nuestras motivaciones al hablar de Jesús? O quizás, ¿por qué no estamos hablando de Jesús? ¿Por qué estamos callando si tenemos un mensaje de salvación? Piénsalo y verlo de esta manera. Imagínate que tú tuvieras la fórmula de la cura para el cáncer. ¿No te gustaría que todos conocieran esa fórmula? ¿Tuvieran esa cura? Los hospitales están llenos de personas que están muriendo de cáncer. Todos con un corazón sincero, humilde, dirías, aquí la tengo, vamos. ¿Sabes algo? Tú tienes la cura, una cura mayor que la cura del cáncer. La cura del pecado. El mensaje del Evangelio cura al hombre de algo que nada lo puede curar, de una muerte eterna. Y es el Evangelio de Jesucristo. Anuncia el Evangelio. Fuimos llamados para eso. Implica todo lo que vimos hoy, sí. Implica que va a haber oposición, ¿verdad? Implica que te van a tratar de desacreditar, van a hablar mal de ti. Quizás vas a padecer hasta golpes, quizás, espero que no. Y si lo haces, espero que realmente sea por predicar el Evangelio. Pero va a haber fruto. Va a haber gente que te va a escuchar. Quizá no en ese momento, quizás hasta dentro de 10 años le caiga el 20 y diga, me acuerdo cuando esa persona me habló de Jesús. Va a haber fruto. Necesitamos de nuevo. Pablo ha dejado en claro que sus motivos a predicar eran sinceros, sin ningún interés propio. Y debemos de examinar cuáles son esos motivos aún al predicar el Evangelio. ¿Qué estás buscando? ¿Agradar a los hombres? ¿Agradar a Dios? Prediquemos el Evangelio. Pero algo importante, pidámosle a Dios el denuedo. ¿Recuerdas? Como Pablo decía, el denuedo. Esa confianza, esa libertad de hablar abiertamente de Jesús. Quisiera que termináramos haciendo una oración pidiéndose al Señor. ¿Les parece? Señor, gracias te damos hoy por tu palabra. Nos anima, Señor, nos anima a seguir hablando de ti. Quizá esta semana nos encontramos situaciones incómodas, Señor, situaciones que quizá no esperábamos al hablar de ti y nos sentimos desanimados. Señor, gracias por tu palabra porque nos anima a seguir hablando, Señor. Nos vamos a encontrar con gente que no le agrada escuchar de ti. Quizá gente que ha escuchado, quizá gente que se ha apartado, que está lastimada, Señor, por el hombre. Ayúdanos a seguir hablando de ti, Señor. No importa lo que eso genere. Aún, Señor, si genera odio hacia nuestras vidas, no importa, Señor. Ayúdanos a hablar de ti de una forma amable. Llenos de gracia, pero sobre todo con ese denuedo que tú das, Señor. Dándonos la convicción de que lo que estamos anunciando y predicando es la verdad. Es lo que la gente necesita. Lo que la gente más necesita en este mundo es salvación. Y tú ya lo hiciste. Solo nos corresponde anunciarlo, predicarlo. Ayúdanos a hacerlo con los motivos correctos, sinceros. Como Pablo decía, que su exhortación no procedía del error, ni de impureza, ni de engaño. Que nada de eso haya en nosotros. Que lo hagamos, Señor, para ti, buscando tu gloria, agradarte a ti, solo a ti, Señor. Sin buscar halagar al hombre, hablándole dulcemente. Como decía hace rato, Señor, lo hemos entendido, el Evangelio ya es atractivo porque busca atraer a la gente, pero va a atraer a aquellos que realmente están arrepentidos, aquellos que pueden reconocer su condición. No tenemos que hacerlo atractivo para aquellos que no quieren. Señor, ayúdanos, danos de nuevo, por favor, Señor. Danos de nuevo para hablar de esas virtudes tuyas. ¿Quién eres? Lo que has hecho por el hombre. Gracias, Señor. Gracias por aquellas personas que tú pusiste al lado nuestro para hablarnos de ti, Señor. Aquellos que tuvieron el denuedo para anunciarlos la salvación. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como esas personas. No importa cuánta gente escuchemos, Señor, diciendo no, cuánta gente veamos indiferente, no importa, Señor, va a haber fruto. Que nuestras vidas en esta tierra no sean inútiles, Señor, no sean vanas. Señor, danos de nuevo, danos de tu Espíritu Santo, danos las oportunidades y sobre todo, Señor, que podamos aprovecharlas para anunciar tu salvación, Señor, al hombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu Espíritu en nosotros. Y sobre todo, gracias por lo que nuestro Señor Jesús hizo en esa cruz. Gracias, Padre. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.